Juan Orellana, Jerónimo, José Martín, chicos, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo está, Bertón?
Ya estáis de vuelta, además de vuelta para el último programa.
¿Ha visto lo moreno que estoy, ¿eh?
Bueno, de vuelta moreno, estamos tú y yo.
Estás más delgado.
Un poquito, sí.
Pero es que
sí.
Jerónimo todavía no está de vuelta.
No, yo estoy.
Un paréntesis en sus vacaciones.
Hombre, sí. Pues se agradece muchísimo.
Sí. Yo con tal de estar aquí...
De todas formas, ¿qué vacaciones tienen algunos, eh?
Bueno, sí, está aquí en la Sierra de Madrid, ahora he nadado mucho, he visto las sedas del hombre, he visto cosas muy bonitas, ¿sí? Estupendas, o sea que...
Bueno, para ver las sedas del hombre solo tienes que mirarte al espejo.
De cine no tenemos mucho, no sé si en cuanto a calidad, pero en cuanto a cantidad tenemos 6 estrenos, pero sí tenemos al teléfono a la cuarta pata de este banco.
¿La pata coja?
No, la pata coja no, la pata que se encuentra ahora mismo de viaje y que ha hecho una parada en un área de servicio para poder atendernos, porque sin él no sería lo mismo despedirse de este espacio de cine en la noche. Sí, a estas altísimas horas. Hay gente que prefiere trabajar, hay personas que prefieren viajar
de
noche.
Bueno, sabéis que yo me he enterado hoy que se llamaba Cruz Delgado. Yo pensé que era Gru Delgado, y que era el protagonista de los Minions.
Gru Delgado Sánchez, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Aquí. Estoy en la distancia, pero como si estuviera ahí al lado.
Contigo en la distancia, ¿no?
Esto es.
Sí.
Es que el Artaun no quería acabar el programa sin oír tu voz.
Bueno, claro, es normal.
Hombre, así ha estado aquí como un clavo en el 98% de las ocasiones, salvo algún imponderable, como los hemos tenido todos, sí. Y ha sido una parte muy importante de ese espacio de cine.
Bueno, yo he intentado aportar mi granito de arena al conjunto del programa y si ha valido bien y si no, pues...
Ha sido, nada. Más que granito, ha sido una roca cruz.
Tu granito bizarro.
También ha tenido su parte bizarra, claro que no, es una de las facetas poliédricas dentro de lo poliédrico que es Cruz, que le adornan su amor por lo bizarro, como no, pero bueno, no es lo más destacable, ¿eh? Yo destacaría mucho más su ponderación y su increíble capacidad para recordar todo lo que ha visto, todo lo que ha leído.
Es un archivo viviente.
Absolutamente, un todólogo.
Cruz, que
vamos a empezar con los estrenos de esta semana. Te anuncio que llevamos a Ricky a Un Día Perfecto, Atrapa la Bandera, Papusca, ¿sí? Las Sillas Musicales y Lifling.
¿Sí?
Y
vamos a hablar de animación sin que estés tú.
Bueno, venga.
Oye, hay que decir ahora que está Cruz ahí,
¿sí?
Que ya que es el último programa, yo también personalmente, pues quiero decir que para mí es una suerte haber estado con Roberto y con Lartaun, porque la radio son voces como las vuestras.
Gracias,
y
hombre.
Sin voces como las vuestras no habría radio, ¿verdad?
Además, con un feeling sorprendente, pues yo cuando digo, van a dirigir los dos, a ver cómo lo hacen, pues sois personajes con fuerte personalidad y fuerte voz, y ha sido estupendo, porque os sincronizáis muy bien, erais complementarios.
Tío, esa duda la ha tenido yo creo que medio mundo, y bueno, pues no sé si la hemos resuelto bien o no, pero en cualquier caso, nosotros estamos satisfechísimos de la cohabitación y de haber sido amigos y compañeros junto con el resto del equipo.
Cuidado.
Habéis funcionado igual que el gordo y el flaco.
Efectivamente, siendo yo claramente el gordo.
Sin concretar, ¿no?
Cruz, que ha sido un placer, ¿eh? Que han sido
lo mismo digo, para mí digamos, ha sido un disfrute participar en el programa y, bueno, siempre me había hecho ilusión poder participar en la radio hablando de cine y vosotros me habéis dado esa oportunidad y os lo agradezco.
Pues que dure. Cruz, un buen viaje.
Un abrazo. Hasta pronto.
Adiós, Cruz.
Bueno, pues si os parece, para no ponernos lacrimógenos, que aquí nos acaba el mundo,
sí,
ni
sobre
mucho
todo
menos.
Jero, enseguida se pone a llorar.
Jero, ya
yo lloro
que...
con mucha facilidad, eso es que me encantan las películas que hacen llorar.
Vamos a ver si habéis llorado o no con el primer estreno de esta semana que se llama Ricky.
¿Necesitas ayuda?
¿Podrías venir a apoyar a tu hija?
Intenté suicidarme. Nunca he sido una madre tradicional.
Me he alegrado verte.
El corazón envejece, pero no cambia.
¿Regresamos a los años 80?
Meryl Streep, ¿no?
Sí, Meryl Streep y Jonathan Demme, que es un director veterano que ha hecho películas muy variadas. Y en este caso coge una película que digamos musical, porque Meryl Streep, la verdad es que es impresionante la calidad de actriz que echen lo que le echen, lo borda. En este caso interpreta a una rockera.
Sí.
Una rockera, pero vamos, de las de libro, ¿no?
A lo Bonnie Tyler.
Totalmente. Sí,
bueno. Más bien es como Mick Jagger, es una versión Mick Jagger femenina.
Sí, sí, pero oye, es increíble, ha estado preparándose durante meses.
Es increíble. Oh.
Y bueno, o sea, la ves y dices, esta mujer no es actriz, es rockera, ¿no?
Toca la guitarra, canta, además canta.
Una voz rasgada,
es lo bueno de los grandes actores, que son creíbles hasta en la taza al váter, ¿no?
Exacto, eso sí.
Bueno, pues es la historia de una mujer que en un momento determinado, bueno, pues con las, digamos, las ínfulas 68istas, decide sacrificar toda su vida por el rock, deja plantado a su familia, Su marido es un señor con mucho dinero.
Kevin Klein, además.
Está muy bien.
Hombre, Kevin Klein.
Y bueno, pues viven separados. Y un día le llama el ex marido, dice que, porque ya vive en la otra punta de los Estados Unidos.
Sí.
Dice, oye, mira, que tu hija la dejó su marido y lo está pasando muy mal y yo no sé gestionar esto, sería bueno que vinieras. Y la llamada de la maternidad, que en el fondo la película es un canto a la maternidad,
bueno,
¿verdad?
Tantas películas actuales.
Ella sacrifica lo que más quiere, que es el rock, y el chico con el que ahora vive, que es un tipo majo,
¿sí?
Y se va a Indianapolis a cuidar a su hija, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una historia familiar.
La hija que es jovencita, entiendo.
Que es su hija, es su hija en la realidad.
No es jovencita. Es Mami Goomer, que es su hija en la vida real. Que
bueno, jovencita, bueno, comparada.
38.
Eso, eso es.
Vale,
eso
vale,
es un
que
niño.
No es que no tiene 20 y poco.
No, no, no. De hecho, está casada y tal.
No es mala actriz la hija, no, al menos no. Donde la he visto yo, que ha sido en la, me parece que última y penúltima temporada de la serie The Newsroom,
sí,
que hacía
sí.
De periodista, me gustó, apuntaba bastante. Sí.
Bueno, le viene la sangre, claro. Y cuando están las dos juntas se nota que hay un feeling, vamos.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces mezcla los números musicales, yo creo que son buenísimos.
Sobre todo el último es sensacional.
Se nota que se lo han pasado muy bien rodándolo. Y aunque la película pues no es muy original, porque estas historias las hemos visto muchas veces, yo creo que es una película muy memorable y no me sorprendería que tuviera alguna nominación en los...
Bueno, hay que decir que el guion es de Diablo Cody, la guionista de Juno, de Jan Adult, me parece que también era suya. Aquí hace un poquito más concesiones a lo políticamente correcto. O sea, aquí está, hay un poco de equilibrio. Pues si te acuerdas, Jonathan Demme hizo El silencio de los corderos.
Sí,
los homosexuales la atacaron de que era un transexual el asesino. Luego hizo Filadelfia. Y aquí hay también toda una serie de elementos, digamos, de ideología de género, personaje gay, que está todo como un poco equilibrado, ¿no?
Bueno, muy de diseño.
Es un poquito de diseño a veces, pero la verdad es que la película, como son personajes que realmente transmiten veracidad, son entrañables, te dan pena más que, digo, no es una película que tenga ideología.
Uno de los hijos de Meryl Streep es gay, ¿no?
Uh-huh.
Y le dice, pero cásate, dice, pero si soy gay, dice, bueno, no importa, no puedes casarte con una mujer. Dice, no eras bisexual, ¿no?
Cátete, es el típico personaje de rockera de estar del Midwest, ¿sabes? Country, folk y tal, y bueno, con una visión de la vida así.
¿Qué le ponemos? ¿Un notable a la película?
Yo creo que sí, un notable.
O sea, que animamos a la gente a que vaya a ver una película, no sé si divertida, pero sí para pasar un buen rato, ¿no?
Entretenida, sí. Y por ver a Meryl Streep trabajar en este papel, solo por eso merece la pena.
Y luego hay que decir que el que hace de su pareja en la película es un cantante famoso, Rick Springfield, que es un australiano que se hizo famoso hace unos años con un álbum llamado Jessie's Girl, y que canta muy bien y hace muy buen tándem con ella, porque aguantarle aquí las escenas a Meryl Streep, que está sensacional, pues no es nada
fácil. No, y es un
fácil.
Personaje bonito.
Lo hace bien, es un personaje bonito, porque ahí ves, por ejemplo, se rompe todo esto de la ideología de género y lo rompen, porque ahí el hombre, digo, el varón, tiene también su papel en la pareja, está muy equilibrado, está muy bien, o sea, no notas por otro lado. Pero bueno, es un poquito de diseño algunas cosas. ¿Ves que Diablo Cody es interesante como guionista?
Sí.
Y que perfila muy bien a todos los personajes, ¿no?
Vamos con el segundo estreno, tiene un nombre muy apetecible. Un día perfecto.
Identifíquese, por favor.
Cooperantes.
Estamos aquí para ayudar.
Vamos a sacar a nuestro amigo del pozo.
Os lo han prohibido.
¿Qué no dice?
Naciones Unidas.
A mí esos no me dan órdenes. Yo no llevo casco.
No llevo casco azul, ¿no?
Pues claro. Sí, porque esta es la última película de Fernando León.
Esta es la de Benicio del Toro, sí. Tim Robbins. Sí.
Yo no he hablado todavía mucho con Jero de la peli. Yo diría dos cosas. Que como producción es la mejor película suya. O sea, tiene un look absolutamente...
Se nota que está la pasta de Roures detrás,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
No, bueno, es una película en inglés, internacional.
Hombre, de hecho, los actores principales, los cinco, son extranjeros, ¿no?
Sí, además, sí, bastante buenos todos ellos. Están muy bien.
Pero me parece que a nivel, digamos, de historias humanas, que era lo que Fernando León siempre a mí me ha gustado, que tenía una sensibilidad especial,
sí.
A mí en esta me parece que es la que se queda más corta. Es decir,
pero comparándolo con Aranoa o comparándolo con otras películas.
No, comparándola con las otras películas de Aranoa.
Vale.
Es la historia en torno a un cadáver que aparece en un pozo y que si no lo sacan de ahí...
En plena guerra de Bosnia,
sí,
en un interludio
por
de
eso
paz.
El cartel de la película es los cinco mirando hacia abajo.
Pozo. Entonces, hay un gordo...
Si no sacan el cadáver, el agua se va a pudrir y entonces todo ese poblado se va a quedar sin agua. y la burocracia y los intereses y tal hace que nadie pueda sacar el cadáver.
Y se van ponzoñando el agua.
Sí.
Entonces es una mirada crítica y tal, pero me parece eso, que se queda mucho como en la crítica sociopolítica y en los conflictos humanos, me parece que entra menos que otras veces.
Sí, entra mucho el humor, que eso oxigena bastante porque es bastante sórdido todo, o sea, la visión queda... De esto no saben muy bien quién ha tirado, si han sido los vecinos que luego venden el agua a los del pueblo a $5 el litro, o ha sido el enemigo, no saben muy bien quién ha tirado el gordo ahí. Y es una especie de road movie en torno al mismo sitio. Han rodado en Granada, por cierto, han aprovechado muy bien porque la ambientación es
espléndida. Está rodada en España.
Está rodada en España y con un montón, supongo, de extras de esos países, sobre todo la ex Yugoslavia. Y la verdad es que la ambientación es magnífica. Y luego, claro, es una historia un poquito canalla, digamos. Son estos cooperantes que no están por motivos, digamos, religiosos profundos, sino que son gente un poco aventurera.
Es un tirado de la vida.
Esto es. Sí, pero luego cada uno de ellos...
El toro tiene líos de faldas con las cooperantes, es todo...
Sí, es un poco de esto, es un poco tirados, pero luego a la vez tiene algún momento, quizá menos que otras veces en Fernando León, donde se humanizan, donde muestran también esa solidaridad que es innata al ser humano y que de pronto les hace más entrañables en un momento dado, ¿no?
O sea, pero todo con cierta amargura.
Sí, sí, es así, pero bueno, siempre el cine de Fernando León ha sido un poquito así y oxigenado con el humor. O sea, siempre le falta trascendencia, le falta optimismo.
Sí, es un cine social, ¿no?
Es un cine social estricto que aquí le ha metido un poquito más de humor. Yo creo que Benicio del Toro está espléndido. A mí me ha gustado
muchísimo.
No, están
todos muy bien. Por eso digo, como producción, es posiblemente su mejor película.
Sí, o sea que a mí me ha gustado.
A mí la que me ha gustado es la que viene ahora.
La que viene ahora, que si no me equivoco es una película de animación, que la llevo viendo en los carteles por las calles bastante tiempo y que no sé yo si mis hijos se han fijado en ella, pero por lo menos de momento no han dicho nada. Atrapa la bandera.
Creo que esta vez la he liado de verdad.
¡Abuelo, papá nos va a matar!
¡No hay manera de parar esto!
¿De verdad nos vamos a la luna?
¡Sí, nos vamos a la luna!
Bueno, pues es la película de Enrique Gatto, después de Tadeo Jones, que fue un éxito, bastante inesperado, aquí con un guión de Jordi Gasul.
Fue un éxito después de dos Goyas a los cortometrajes, o sea...
Bueno, pero que sorprendió.
Sí. Es lo que le puso en el panorama.
Totalmente.
Y yo creo, fijaos, yo, el Artaud, tú habrás visto en todos estos años y programas, yo no soy nada... chauvinista,
no.
pero yo creo que esta película merece que la apoyemos. Es decir, todo el mundo que ha ido a ver la película de Pixar luego debería ver esta, porque demuestra que la animación española tiene un nivel de calidad.
Si es por nivel y calidad, te lo compro.
Claro, claro.
Vale.
Pero como es una historia americana, porque nos cuentan la historia de recuperar la bandera de Estados Unidos que está en la luna, porque hay un malo, no lo voy a contar ahora, malo que la quiere quitar y tal, todo ocurre allí, ¿no? En torno a Cabo Cañaveral hay una residencia para astronautas jubilados. Entonces es muy americana, ¿no? Y eso en España, que somos como muy tontos para esas cosas y muy provincianos, seguro que hay gente que le parece muy yanqui y no la quiere ir a ver por eso, y me parece una película extraordinaria.
A mí me ha gustado mucho, sobre todo por un asunto, que es el que hay que subrayar. O sea, tiene unos niveles de calidad mucho más altos que Tadeo Jones en cuanto a animación,
¿sí?
Con no mucho más presupuesto, un poco más, 12, 15 millones, que es la décima parte de lo que cuesta cualquier película de Pixar, DreamWorks. Claro, de hecho, nos contaron el otro día en la rueda de prensa y en la entrevista con Enrique Gatto, Dani Rovira, Michel Jenner, que han doblado algunos de los personajes, o sea, nivelón en todos los sentidos, que se están interesando mucho por esta empresa española, porque están alcanzando unos niveles de calidad narrativa, visual, de golpes de humor, de banda sonora, de todo, que claro, a ellos les cuesta 10 veces más. Entonces,
claro.
Porque claro, aquí se le puede reprochar un poquito solo a Enrique Gatto una cosa, que es un... Él va muy sobre seguro, es súper meticuloso y entonces va buscando anclajes constantes.
O sea, arriesga.
Ha perdido un poquito, digamos, la personalidad propia. ¿Por qué? Porque un tío que sepa mucho de cine animación se da cuenta que el anciano, por ejemplo, que él ha querido homenajear a Clint Eastwood.
Hay varios homenajes muy bonitos.
Sí, esto es, se parece un poco al de
Toy Story 3, hay un homenaje muy
magnífico.
Bonito.
O sea, y a veces, al que le gusta la animación yo estoy encantado, porque los homenajes son espléndidos. Hay, por ejemplo, un golpe de humor sensacional sobre esta posibilidad, este mito urbano de si la luna fue realmente...
Montaje.
O fue un montaje dirigido por Stanley Kubrick. Es muy buena. O sea, tiene cosas de estas,
pero... El no cinéfilo va a perder esos...
Esto es, algunos los va a perder. Y luego, a mí me gustaría que se soltase más. Esta era la película que confirmaba que Enrique Gatto es un grandísimo director... que tiene un equipo de gente sensacional en todos los niveles, de story, de animación, de color, de lo que queráis, de todos los ámbitos de la animación. Y ahora esto, yo pienso que además la han vendido a medio mundo, va a tener un éxito enorme, y ahora sí que va a poder hacer, soltarse un poquito el pelo, ¿me entiendes?
No, pero vamos, tampoco hay que buscarle tres pies al gato.
Es magnífica, la película es muy divertida, tiene pasajes muy de cartoon, otros más serios, reflexiones sobre la familia,
sí,
estupendas.
O sea, sobre los abuelos, está
los
muy
abuelos.
Yo la recomiendo calurosa.
Sin duda, sin duda.
Estuve hace poco, fíjate, es que me da vergüenza decirlo, pero me encantó la película de animación que vi hace poco con mis hijos y no recuerdo cuál fue.
Blancanieves.
No, mucho más reciente. Este agosto me parece que ha sido que hemos ido al cine.
No era la de Pixar, no era de los Minions. No
eran los Minions, no era del revés. No. ¿Cuál otra se ha estrenado?
Ha habido alguna más. Luego le damos vuelta,
no me acuerdo,
lo pensamos y
pero
lo...
No sería
muy
la de Campanilla.
Campanilla, a lo mejor.
Campanilla.
Pues está.
No, no se llamaba así.
La de Campanilla, ¿no? Se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, sí, también la hemos visto.
Sí. Está muy bien esa.
Hablo de otra.
Vamos, te hizo mella, sí.
Últimamente, no, me gustó. Lo que pasa es que es verdad que no es mi género, ¿no? Entonces por eso no la recuerdo quizá tanto como las dos últimas que iba.
No recuerdas nada.
No, quiero decir que recuerdo el buen gusto que me dejó.
Sí.
El buen sabor de boca.
Se está haciendo un cine de animación estupendo y esta desde luego es un hito en el cine español, Atrapa la bandera.
Vamos con el cuarto estreno, se llama Papuska.
Música,
¿cómo ronca?
No,
pero no estropeemos con la música los ronquidos de Juan, por favor.
Bueno, esta es una película que es una obra de arte de la fotografía. ¿Sí? Una película en un blanco y negro.
Es maravillosa, ¿no?
Cuando empezamos así...
No,
vamos.
Bueno, es que es así, es una película polaca.
Al que le gustó Ida, la película,
sí,
polaca que
ah,
no está
sí, en blanco y negro, sí.
No es cuadrado el formato, es formato estereoscópico, formato 16, alargado, 16:9.
O sea, esta es más tradicional.
Pero también es en blanco y negro.
Sí, pero un blanco y negro maravilloso. Y nos cuenta una historia absolutamente desconocida para gente inculta como yo, que es la historia de la primera poetisa gitana polaca. ¿Ah, sí? Que vivió a mediados del siglo XX, murió yo creo que en los 80.
¿Y se llama Papuska ella?
Sí.
Ajá.
Y entonces nos cuenta su vida desde que nace. O sea, en realidad la película es una mirada crítica sobre el racismo, la intolerancia de los gitanos.
Sí.
Que no toleran que ella como que entre en ese mundo que está vedado para los payos, ¿no?
No leas que es malo.
Claro, ¿no? Entonces, y que además seas mujer y te salgas de tu rol.
Sí.
Entonces, es una mirada crítica, pero muy muy poética, muy interesante, muy de autor. O sea, esto es una película de autor, pero realmente sorprendente, ¿no? Y yo creo que es una película para los que les gusta el cine diferente. Yo creo que están, además, no lo tengo aquí delante, pero creo que tiene importantes premios en festivales.
Sí. En el festival de La Seminci de Valladolid ganó el premio al mejor director y al mejor actor, Zbigniew Valeris. Y hay que decir que tiene solo una cosita un poco difícil, y es que se estructura la narración como muy fragmentada. O sea, empieza en una época, salta a otra, pero al cabo de un rato efectivamente le coges el tranquillo y es un fresco narrativo. Sí.
Acuérdate que se dijo lo mismo hace 20 años de Pulp Fiction y mira cómo triunfó.
Sí, sin duda. O sea, va en esa línea y la verdad es que te acaba apabullando la belleza de las imágenes.
Me imagino que como... para un público más minoritario,
sí,
¿no?
Sí, sin duda.
Sí.
Pero es una película científico. Valiosa. En todo el año no habíamos tenido una película
arte
así similar. O sea, la comparación es con Ida. O sea, también
por el
tratamiento de la historia. Es una historia dramática, potente, con muchos... Sale, por ejemplo, todas las referencias de las persecuciones de los nazis a los gitanos. Uh-huh. O sea, temas interesantes y poco conocidos, lo cual es una buena propuesta esta.
Quinto y penúltimo estreno, penúltima novedad de la semana, Las sillas musicales.
¿Es el de la foto, el que tuvo el accidente? ¿Es usted de la familia? Soy su prima lejana.
Es mejor ser sincero siempre.
Me dijeron que había venido familia, pero no creía que fuera tan cercana.
¿Francesa, quizá?
Sí, pero yo no sé si nuestros oyentes habrán reconocido una voz.
Una voz en castellano.
Claro, la de Carmen Maura. Ah. Carmen Maura además sale en muchas películas francesas.
Bueno, yo creo que ha hecho más en cine francés que español al final.
Y Isabel Carré, que es una actriz extraordinaria, que la estuvimos viendo hace poco en La historia de Marie Orten. Y nos cuenta pues una historia, digamos, bonita de cómo a través de la música una mujer trata de recuperar a una persona que ha sufrido un accidente. Y bueno, es una película, digamos, de estas amable, sentimental, buenista o ¿cómo se dice?
Sí, de buen rollo. O sea, todos son películas
buen
de buen rollo.
¿Buen que dicen ahora?
No. Sí. Bueno, allá me saldrá.
Tiene un aire a esta película reciente que vimos de un niño, de un chaval.
Bonomía, eso.
Esto es.
Ah, Bonomía.
¿Te acuerdas una película que citamos francesa de un chaval que le pide a su padre participar en el Iron Man, llevándole a él?
Sí,
va un poquito en esa línea, o sea, es una película que juega mucho con un tono, en este caso un tono más cómico.
Sí, es una comedia.
Es una comedia un poquito negra porque es el ámbito de gente con paraplegias y con y cómo atraer de la música, por ejemplo, bailes de salón para gente con paraplegia y está bien,
pero o sea, francesa
es ligerita, es muy francesa, todo el mundo bueno, o sea, ahí le falta también una perspectiva ética, digamos, un poco clara. Es ligerita, la ha dirigido una directora llamada Marie Bellum, que yo no la tenía muy ubicada, y bueno, es más bien crisis sentimental también de los treintañeros, es una película así, digamos, generacional, pero ligerita, o sea, no es un peliculón.
Pero vamos, la que le ha gustado esta semana...
Oye,
Jero,
no, tiene,
la siguiente,
no tiene mala pinta el cartel esta semana,
no,
y más para
bien,
ser finales
bien.
De agosto.
No,
está muy bien.
Excepto
vamos,
la
yo no recuerdo
la de ahora.
Una semana tan parejita, tan pareja en los últimos
menos
tiempos.
La
¿eh?
Que queda, que es la que menos nos ha gustado, las demás no están mal.
Pues esta,
no.
Esta me va a gustar a mí,
es que
y sin haberla visto.
Adelantan a septiembre, bueno, en septiembre empiezan a hablar de los Oscars, ¿no?
Última novedad de la noche, COPE. Se llama Livling. ¿He dicho bien Livling o lo tengo mal escrito y es lifting?
No, es lifting.
Es lifting.
Es que es, o sea, no es lifting de hacerse en la piel tal, es una película de un, no sé si es...
Ah, lilting, vale, lilting, venga.
Una película de Hong Kong, ¿no?
Sí.
Que no sé qué nacionalidad tendrá este señor.
Bueno, es chino, pero... O china, vete tú a saber el Hong este... Yo creo que es chino y es una película tremenda, yo me ha agotado, me ha dejado totalmente baldado porque... Bueno, a lo mejor es londinense, porque está ambientada en Londres, es un geriátrico de Londres, donde
es
hay...
un hombre nacido en Camboya.
En Camboya, pues,
de 39 años.
Pues mira, ahí lo tienes.
Nominaciones anteriores a BAFTA al mejor director, guionista o productor británico Nobel. Se conoce que es un, bueno, es un director, porque lo estoy viendo en Wikipedia, es un director británico de cine.
O sea que como no está Cruz, vas a Wikipedia.
Hombre, no creo que le llamemos otra vez, que estará ahora al volante.
Bueno, el caso, la historia sobre todo cuenta es una mujer china que vive en un geriátrico de Londres y acaba de perder a su hijo en un accidente y entonces intenta ayudarla la pareja del chico, que es
otro chico.
Es otro chico, es un homosexual y claro, ella no acaba de aceptar la homosexualidad de su hijo y tiene su cierto interés porque en el fondo son personajes muy humanos que el director no carga mucho las manos en el aspecto ideológico, pero acaba perdiendo un poco de interés toda la historia humana para la reivindicación de la relación del otro, ¿no? O sea, acaba siendo más un melodrama de la pareja del hijo de la mujer que el drama estricto de la madre que ha perdido a su hijo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, a mí estas películas a veces me disturban, ¿no? Porque no sabes muy bien a dónde van, ¿no? Si es más bien... una película de reivindicación, ¿me entiendes? ¿No? Que está contándote una historia sentimental, a veces sensiblera, o bien es una película realmente... Tiene momentos de interés y tiene muy buena fotografía. De hecho, la fotografía fue premiada en el Festival de Sundance. Pero...
Y la crítica la ha puesto muy bien, también es verdad, porque es un tema que a la crítica le gusta.
Que le gusta y tal, pero está un poquito también como puesto todo, ¿no? Así como con la evolución de los personajes, evitando los conflictos que probablemente sean más fuertes en la...
Pero como vemos por la música, pues es una película...
Es así, es
pausadita.
Pausadita, contemplativa, es muy detallista, muy de... en fin, a mí me ha parecido un poco pesada y no del todo conseguida.
Pues hasta aquí los estrenos de la semana, hasta aquí el último espacio de cine.
¿Cómo? ¿Pero no hay champán?
Claro que hay champán, pero no vamos a darles envidia a los oyentes aquí descorchando botellas, ¿no?
Eso no lo tomamos ahí tranquilamente después, que a ti te sienta fatal el champán y empiezas a decir aquí tonterías.
Chicos,
y
más allá de los 3 años que hemos hecho aquí en la noche, Cope, llevamos más años afortunadamente juntos alrededor del cine y espero que, bueno, poder escucharos más aquí en la casa. Así que muchas
lo
gracias
mismo
por todo.
Te digo.
Muchas gracias por todo y...
Nos volveremos a encontrar.
Que no pare el cine.
Que no pare el cine.
Que no pare la radio.
Que no pare la radio.
Jerónimo, José Martín, Juan Orellana, chicos, muchas gracias.
Muy buenas noches, gracias a ti.